Liderazgo Comercial, episodio 1011. Hola, buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sean que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este programa que tienes de lunes a viernes y que está pensado para ayudarte a que crezcas personal y profesionalmente. Y hoy es lunes. Hoy es el lunes 5 de diciembre de 2022. ¿Y los lunes qué es? ¿Los lunes qué tenemos? Los lunes es el día del programa EDN, Escuela para Dueños de Negocio. ¿Que con quién lo hago? Con Pedro Valladolid, socio, amigo, compañero de esta aventura de Escuela para Dueños de Negocio. Pedro, ¿cómo estás?
Pues encantado, porque fíjate, estamos el día 5, mañana es fiesta, luego tenemos puente, hay fiesta otra vez el día 8, con lo cual, fíjate, ya toca, que llevamos un añito complicado de trabajo, afortunadamente, porque la verdad es que si hacemos un balance ha sido un buen año, pero bueno, ya empieza un poquito el festivo.
Que esta semanita se la trae, con fiesta martes y jueves, aquí en España, los que nos estéis escuchando de Latinoamérica será distinto, pero aquí en España es festivo el día 6, que es el día de la Constitución, que se aprobó la Constitución española en el año 77, creo recordar, ¿no?
O 77, sí, sí.
Si no 78. Más, 78. O 78. Yo no me acuerdo. Ya no me acuerdo, pero bueno, por ahí. Es decir, fue cuando se aprobó la Constitución, que se celebra el 6 de diciembre, y el día 8, pues la fiesta de la Inmaculada Concepción, aquí, que es festivo en España. Con lo cual nos ponen festivo martes y jueves. O sea, un cachón de unos hacen puentes el lunes, otros el miércoles, otros el viernes, otros no hacen, otros cogen toda la semana, otros cogen lo de en medio, lo de... Bueno, va.
Opa.
Una semana desastre a nivel laboral, no sabes con quién puedes quedar, con quién no puedes. Oye, ¿iban a algún programa electoral de hace unos años que iban a pasar todas estas fiestas a los lunes? Y digo yo, ¿no podrán mover la del 6 o la del 8? Coño, al 7, al 5, al 9, ¿me da igual? Es que, sí. Pues no. Pues debe ser complicadísimo todo eso.
Claro, porque hay que pensar. Y ya, joder, eso ya es mucho pedir a nuestros padres de la patria.
No me hables de los políticos, que me vengo arriba, me cabreo y hablamos solo, en vez de hablar de los que vamos a hablar hoy, en vez de hablar de los motivadores, a mí el motivador de cabreo, que no sé si es motivador de cabreo, es los políticos. Y el segundo motivador de cabreo es la función pública, que es el segundo. Ya es que están muy unidos, muy imbricados, ambos dos.
Vale, pues vamos a ponernos por encima de la línea y vamos a hablar de lo positivo, ¿verdad, compañero? Y hoy vamos a hablar de motivadores en el trabajo, en el puesto de trabajo y también, ¿por qué no?, de nuestros clientes, ¿eh? No se nos olvide que también ellos compran por determinados motivadores de compra y no por precio, aunque vosotros lo penséis. Pero vamos a centrarlo primero en una parte genérica, en las personas y sobre todo en nuestro equipo, ¿vale? Para luego, si nos da tiempo, hablar un poquito también de los motivadores de compra de nuestros clientes. ¿Te parece, Santiago?
Me parece, perfecto. ¿Qué son los motivadores, Pedro? ¿Nos puedes explicar lo que son los motivadores?
Bueno, pues los motivadores es la fuerza impulsora que hace que nos comportemos como nos comportamos. En algún momento hemos hablado hace dos episodios, hablábamos de comportamiento, ¿no? Hablábamos del Dixie, es un poco cómo nos comportamos, esa parte que se ve, no, que no hablaba de personalidad, ¿no? Sino de cuál es nuestro temperamento. Y cada persona tenemos un nivel de temperamento diferente. Claro, todo eso, ¿qué tiene que ver? Pues es como si fuera un iceberg, ¿vale? Y entonces tiene que ver con nuestros motivadores, con nuestros impulsores. ¿Qué hace que nos comportemos como nos estamos comportando? ¿Por qué nos comportamos así? Esos son los motivadores. Luego hay más capas, ¿eh? Hay más capas. Después estarían las competencias, que hablaremos también de ellas, la inteligencia emocional y nuestra educación. Es decir, hay una serie de cosas que conforman lo que nosotros expresamos. Pero la siguiente, la más cercana a nosotros, es los motivadores. Hay fuerzas que nos impulsan y decimos, oye, yo actúo así porque de verdad me apetece y hago cosas que me gustan, que me agradan, con las que me siento cómodo, y otras que son un castigo, que es que no puedo con ellas, que es un castigo y sé que las tengo que hacer, pero no veas lo que me jode, ¿no? ¿Verdad que eso ocurre?
Ocurre muchas veces porque en muchas ocasiones pensamos, oye, alguien, ¿por qué se comporta así alguien? ¿No? Y uno de los motivos que puede dar lugar a que se comporte así es que no sepa. Entonces dicen, bueno, vamos a ver si sabe, ¿no? Pues no sabe. Bueno, pues si no sabe, aquí hay dos opciones. Uno, igual le tengo que enseñar, teóricamente, o tengo que desarrollar la habilidad, es decir, sé la teoría pero no sé la práctica. De ahí tendremos que trabajar. Pero hay ocasiones en que te das cuenta que no se comporta así por otro motivo, porque sabe y tiene la habilidad, pero puñetas, no hace. No sé si a vosotros os habrá pasado en alguna ocasión con alguien que dices, joder, si sabe y no hace. ¿Por qué? Bueno, pues eso, los motivadores, esa fuerza impulsora es el que nos explica por qué cuando alguien sabe y tiene la habilidad, no hace.
Eso es.
¿Por qué? Porque, bueno, ahora yo creo que esto es lo que vamos a desarrollar hoy, ¿verdad? Lo que es esa fuerza impulsora, ese motivador. Porque pudiera ser que no hace porque no sepa, ¿eh? Eso puede ser perfectamente. Bueno, eso se vale con formación. No hace porque sabe, pero no tiene habilidad. Bueno, pues eso es con entrenamiento. Ya está. El problema lo tiene de verdad es cuando sabe y está entrenado y no lo hace. Ahí sí que, amigo.
Ahí tenemos el problema.
Ahí tenemos el problema.
Sí, bueno, los motivadores, es verdad que se habla mucho de motivación, ¿no? Y nosotros hemos hablado aquí alguna vez que motivar es dar motivos, ¿no? Pero también cuando hablamos de esa motivación nuestra, intrínseca, tiene varias patitas y tiene varios porqués, ¿no? En algunos casos, esos motivadores están muy ligados a nuestros valores, ¿no? Y entonces, bueno, sí. Pues nuestros valores también se desempeñan en nuestro día a día y tienen que ver. Y entonces, si yo tengo determinados valores y hay cosas que van en contra de mis principios, pues me va a costar mucho más hacerlas que si otras están muy alineadas con lo que yo quiero y deseo. Y también, como muy bien ha apuntado Santiago, está la educación y el entrenamiento. Es decir, si estoy entrenado y tengo la habilidad, pues me resulta más fácil. Pero si me tengo que enfrentar a algo que no conozco, en lo que no soy hábil, pues no me motiva porque me supone un esfuerzo muy elevado, ¿no? Y finalmente también nuestras experiencias, la mochila que todos llevamos a las espaldas, ¿no? Y decir, ¿qué ha pasado en otros momentos de nuestra vida ante una situación similar? Y eso pues nos ha aportado una serie de experiencias y una serie de creencias que nos hacen pues que determinadas cosas nos agraden y otras nos desagraden. Y en algunos casos ni siquiera sabemos explicar por qué, pero está ahí, ¿eh? Y de ahí viene este análisis que queremos hoy trabajar con vosotros.
Y que creemos que es muy importante que conozcas primero de ti mismo y segundo de las personas que trabajan contigo. Y igual empiezas a entender algunos aspectos, porque habitualmente los motivadores o las fuerzas impulsoras se trabajan junto con el DISC. Van bastante relacionados, pero en ocasiones son antepuestos. Y no entiendes el porqué, pero es así. ¿Y cuáles son estos motivadores? ¿Por qué se mueven las personas? Por ejemplo, pues hay personas que les gusta mucho el conocimiento. Podemos decir que es el motivador teórico. Tienen ganas de aprender. Es decir, sobre todo, eso nos sucede en los puestos con una alta carga de conocimiento cognitivo, es decir, con personas que tienen que desarrollar aspectos técnicos, que tienen que utilizar muchísimo el conocimiento, habitualmente tienen ganas de aprender. Si han conseguido realizar una carrera universitaria sobre ello, una formación avanzada, han tenido que aprender y les ha tenido que gustar. Si no, es un absoluto horror. Y creo que todos hemos conocido personas capaces de hacerlo, pero que en el día que les han dado el título han dicho, no vuelvo a hacer esto en mi vida, ¿no? Y yo conozco a alguno que se ha sacado la carrera de Derecho y el día que ha aprobado la licenciatura de la carrera de Derecho ha dicho, bueno, no vuelvo a abrir un libro de leyes nunca jamás, ¿no? Y ahora me voy a dedicar a cualquier otra cosa.
Y sobre todo si es de Derecho Romano, ni de coña, que suele ser uno de los más complicados.
Mira, a mí era el que más me gustaba, ¿eh? El Derecho Romano, que conste. Pero bueno, y cada uno es cada cual. Y tiene sus cada unadas, ¿no? Y cada uno tiene sus cada unadas. Entonces, bueno, pues hay personas que tienen mucho hambre por aprender. Entonces, siempre que les des formación, que les permitas aprender, que les permitas crecer, que les permitas enfrentarse a retos, que les des tiempo para que desarrollen este nivel teórico, les gusta. En contrapartida, que no les gusta enfrentarse a algo sin el conocimiento exacto de lo que tienen que hacer. Yo, por ejemplo, yo tengo un alto nivel de motivador teórico y a mí me gusta el saber el porqué de las cosas y me gusta formarme. Entonces, ¿qué sucede con esto? En general, luego cuando esto lo mezclas con el DISC puede salir un churro y un batiburrillo, como la verdad que en mi caso. Pero bueno, eso es otra historia. Una persona que se dedica a las ventas y tiene un alto nivel teórico, habitualmente tiene mucha tendencia a preparar muy bien las llamadas, a preparar muy bien las visitas, a preparar muy bien lo que presenta. Y no está cómodo hasta que no lo conoce al completo, ¿no? Los productos, los servicios. Y todas estas personas suelen ser habitualmente en muchas ocasiones ingenieros, médicos, contables y les gusta aprender. Si tienen un bajo nivel teórico, alguien, por ejemplo, en un departamento de ventas, prefiere improvisar, prefiere ir saliendo por la tangente en cada ocasión. Uh-huh. ¿Lo ves del mismo modo, Pedro?
Sí, así suele ser como trabajan y volvemos a mí. Aquí, fíjate, me gustaría hacer un apunte también con un caso, en el caso mío personal, ¿no? Alguna vez he comentado, que yo tuve la crisis de 2008, me llevó por delante, ¿no? Y me llevó a un punto complicado en mi estructura económica, ¿no? ¿Qué ocurre? Que yo hace unos años, mi principal motivador, precisamente como consecuencia de esa necesidad, por eso hablábamos de la mochila que cada uno tiene a la espalda, es el utilitario, que es el siguiente que vamos a trabajar ahora. Y el teórico estaba en tercer o cuarto lugar. A medida que, he podido salir de ello y que mi situación ha cambiado, también esa escala de motivadores ha cambiado. Y el utilitario ha pasado al tercero y el teórico ahora es el segundo. El primero sigue siendo el individualista, porque yo soy muy mío y hablaremos luego del individualista, ¿no? Pero fíjate cómo la estructura, el orden de esos motivadores, cada vez soy más teórico y cada vez tengo más pasión por aprender. Cuando mi necesidad era económica, el utilitario, que es el que vamos a hablar ahora, era el primero. Ahora ya no es el primero. Ya es el tercero. Fijaos cómo tus circunstancias vitales pueden modificar en un momento determinado qué es la fuerza que te impulsa a hacer lo que haces. ¿Vale? Entonces, el utilitario, pues, ¿qué busca? Pues tener. Fijaos al hilo de esta experiencia personal que acabo de contar, tener la seguridad que te otorga ese dinero, ¿eh? No solo para ti, sino también para tu familia, para tu presente y para tu futuro. También, evidentemente, incluye aspectos prácticos, no solo piensas en ti, ¿eh? Un directivo o un vendedor o cualquier ejecutivo que tenga un motivador utilitario está pensando en la producción, en las ventas, en un uso adecuado de los recursos, del tiempo, del crédito que puede disponer para trabajar. Todo eso es lo que hace que alguien que tenga un motivador utilitario va a ser muy eficiente en el uso de los recursos y en el uso de su tiempo. Entonces, alguien que tiene una mentalidad utilitaria importante, pues es capaz de resolver problemas, de mejorar el desempeño, la eficiencia, de crear valor, o solamente pues pensar en cómo puede hacer cosas grandes, rápidas y mejores. Entonces, si yo tengo que buscar un puesto que necesita eso, tendré que elegir a una persona con un fuerte motivador utilitario y eso va a ayudar a que dé el 100%. ¿Vale? Es decir, profesiones que me generen recompensas, que estén recompensadas en el esfuerzo invertido, ¿no? Ventas, alta administración o propietarios de negocio. Y, generalmente los vendedores de alto desempeño, según un estudio a nivel internacional realizado, tienen un utilitario entre los motivadores principales, entre los dos primeros, entre el 71 y el 72% de los vendedores de alto desempeño. Fijaos la importancia de esto.
Sí, es muy importante importante al final cada uno tiene los motivadores que tiene, ¿no? El siguiente es el estético o de armonía, ¿no? Hay interés por la forma, por la armonía. Aquí tendríamos fundamentalmente los artistas. Bueno, para que os hagáis una idea, yo cuando hice, tengo por aquí mi informe de motivadores, a mí me daba el informe del utilitario, del beneficio, que se llamaba entonces, cuando lo hice yo, esto sería el año 2011, cuando nos certificamos en todo esto, me daba 8.0 sobre 10. El de armonía me daba 1.2, que era el sexto. Es decir, mi motivador estético no está muy pronunciado. Claro, yo tengo visión espacial no cero, yo tengo negativa. O sea, yo no tengo oído, tengo oreja. Con lo cual, la música nada, la visión espacial tampoco, pues. Es decir, no tengo ese motivador de armonía. Es que eres un chapucero, pero está todo chapucero, no. Pero seguramente mi nivel de exigencia con esto sea diferente al de otros, ¿no? Entonces, estas personas que tienen un alto nivel de gusto o de orientación, pues eso, por el arte, por una buena presentación, por los colores, suelen ser muy visuales estas personas. ¿no? Y hay algunos que lo tienen, tienen pasión pues o por las artes, por la joyería, por la arquitectura, por el diseño propiamente dicho de la ciudad, ¿no? Pero además fíjate por el diseño, porque yo sí tengo pasión por las ciudades, pero mucho más por la distribución de la misma para un movimiento rápido de coches y personas, es decir, utilitario, beneficio, utilitario. Mucho más que estético. Bueno, pero es posible que en tu equipo tengas personas con un altísimo motivador estético y les preocupe mucho cómo acaban las cosas, cómo se entregan los proyectos, por ejemplo.
Que estén en tiempo y forma, que la presentación no sea, venga, te presento un presupuesto y ya está, sino que tenga un atractivo ese presupuesto. Y sobre todo también buscan los estéticos, te complemento con Pi, esa parte de armonía en la relación también. Es decir, alguien con un alto motivador estético, estar en una empresa en la que suelen ser habitual las voces, los gritos, los malos modos, no se encuentra a gusto. ¿Vale? O sea, la estética no solo es en cuanto a la forma y la belleza, sino también en cuanto a la armonía en las relaciones.
¿Alguna más? Siguiente motivador.
El social, sí. El social. Es decir, todos conocemos a personas con un fuerte motivador social, que son desinteresadas, que son simpáticas, que son generosas, que les gusta ayudar por ayudar, que se quitan su trocito de pan para dárselo a ti. Son personas muy generosas con el tiempo. Les pides ayuda y dejan lo que sea necesario para echarte una mano, aunque luego ellos se tengan que quedar 2 horas más para terminar lo suyo. Entonces, bueno, pues evidentemente hay trabajos que requieren personas así. Y hay determinados puestos de trabajo. Si yo lo selecciono bien, si un puesto que requiere un motivador social, pongo a alguien con un motivador utilitario, seguramente no se adapte. Y al revés, igual, si un puesto que necesita un motivador utilitario, pongo a alguien muy social, le cueste mucho. Porque alguien que tiene un motivador social, pues son muy buenos voluntarios para cualquier actividad, les gusta mejorar el bienestar. Son muy buenos como managers y padres, pero les puede costar mantener la disciplina de los demás, porque si tienen que llamar la atención a otras personas, les va a costar. Un vendedor con un alto nivel social, pues a veces le falta habilidad para negociar precios, y procurará reducir la venta. Un buen directivo con un alto motivador social, pues puede tener dificultades para negociar salarios y para negociar bonus y para negociar compensaciones propias y de su equipo. Entonces, bueno, pues hay trabajos que sí que requieren ese motivador social y son muy importantes, ajustémoslos adecuadamente.
El siguiente motivador es el individualista, ¿no? Que ha comentado antes Pedro. El individualista o en contrapartida, trabajo en equipo. Hay personas que funcionan mucho mejor cuando las tareas dependen de ellos mismos y hacen las tareas con mucha pulcritud, con mucho orden, muy perfeccionistas y no les gusta tener que depender de terceros. Y hay personas que no tienen ningún problema en depender de terceros. Entonces, esa tarea que estás haciendo, ¿qué requiere? ¿Alguien que se centre y se enfoque en esa tarea y la haga perfecta o requiere que se coordine parte de esas tareas? Pues claro, si tú le pones al frente de una tarea que requiere coordinación a un individualista, vas a tener un problema. ¿Sí? En contrapartida. Claro, si quieres que la tarea se haga rápido, perfecto, y vas y pones a alguien que tenga un motivador individualista pequeño, es decir, esté mucho en trabajo en equipo, va a estar mariposeando por allí y aquello se va a hacer, vete tú a saber cómo, incluso hasta igual lo deja votar. Esto no es cuestión de votar, esto no es democrático. Y a veces, pues confundimos una cosa con la otra. Entonces, aquí lo de siempre, nada es bueno ni malo. No es fantástico saber trabajar en equipo, porque hay veces que hay trabajos que no es necesario trabajar en equipo, todo lo contrario, está llevando un tema estanco. Y para un tema estanco es mucho mejor una persona con un alto motivador individualista.
O aquellos trabajos en los que sea necesario tomar decisiones rápidas, tener el control, que haya alguien que tome decisiones, ¿vale? Y que ponga a la gente en movimiento, ¿no? Y que controle situaciones complicadas. ¿Qué ocurre? Que si se te sale de madre, pues puedes irte a una actitud de intentar salirte siempre con la suya, ¿vale? Y de buscar solamente el reconocimiento, o el poder, pero en determinados trabajos en los que es necesario tomar decisiones rápidas, en los que es necesario actuar y hacer que la gente se ponga en movimiento y dar un tirón rápido a lo que se está haciendo, necesitamos personas individualistas. Y finalmente terminamos con otro motivador, que suele ser el tradicional, ¿no? Son personas que necesitan orden, que necesitan principios, que necesitan que todo esté regulado, que se prevea cualquier cambio que se vaya a hacer en la organización, y especialmente si esos cambios van en contra del sistema establecido. Entonces, les gusta que las cosas sean predecibles, son más lentos cambiando las cosas. Eso sí, si su compromiso con la creencia es muy fuerte, van a defender la causa al 100%. Y son esas personas que proporcionan estabilidad en la empresa, ¿no? Porque buscan que haya una norma y unas reglas, sino que cada uno pues haga lo que le parezca oportuno. Entonces, es verdad que se pueden estresar si está en un trabajo que se opone a sus creencias o estas empresas que cambian continuamente por cambiar y que es como la yenca, izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás, 1, 2, 3. Y dice, vale, pero ¿para dónde voy? ¿No? Cada día me dices una cosa. Evidentemente, una persona con un motivador tradicional no podría tener un trabajo similar a ese, ¿no? Entonces, estos serían, hay más, ¿no? Hay más porque luego estas pueden ser por pasión o por rechazo y se pueden además desdoblar. Pero en principio son 6 motivadores por los que nuestros clientes compran, nuestro equipo trabaja y por los que nosotros nos movemos. ¿Vale? Es esa forma en la que percibimos la vida, nuestra mentalidad y son las que influyen en las decisiones que tomamos. Suelen ser nuestra guía para tomar decisiones, pues en compras, en opiniones, en elecciones de carrera o de trabajo. Entonces, es muy importante tenerlos en cuenta.
Y además, esto es lo que hace que en determinadas ocasiones aparquemos o prefiramos determinadas actividades o tareas dentro de nuestro trabajo. Pues claro, dentro de nuestro trabajo habrá alguna serie de actividades o tareas que para nosotros son más cómodas. Es decir, seguramente para alguien que tenga un motivador teórico fuerte, el aprender algo nuevo es una tarea que no va a posponer. Correcto. Y quizá el dejar perfecto y niquelado, en mi caso, una forma, pues me da mucha pereza y casi que lo haga otro. Eso lo voy posponiendo hasta que ya no quede más remedio y lo tenga que entregar hace 5 minutos. Y es ya cuando me pongo. Y eso... Al final, muchas veces, cuando tú te das cuenta de que alguien dice, ¿y por qué no hace esto? Bueno, pues seguramente en su motivador esté la explicación. Y el que conozcas estos motivadores y cómo lo hace tu gente, te puede ayudar mucho a que lideres mejor.
Sí, no, y además a complementar tu equipo, ¿no? Porque fíjate que nos pasa a nosotros, ¿verdad, Santiago? Es decir, tú eres una persona que más improvisadora, yo soy más planificador. Tú eres una persona que lo importante es, venga, lo saco adelante y a mí me gusta más cuidar un poquito el detalle, la estética y que quede además un poquito atractivo. Y dentro de que ambos tenemos un motivador teórico y quizá, el utilitario un poquitín, pero sobre todo tenemos una complementariedad importante en otras cosas. ¿Y qué hace? Pues que hagamos un buen equipo, porque si nos rodeamos de personas que son iguales que nosotros, no nos van a aportar nada.
Así es. Pues bueno, pues si quieres conocer cuáles son los motivadores de la gente que trabaja contigo en el equipo, mira, contacta con nosotros en pedro@pedrovalladolid.com o santiago@santiagotorre.com. Y podemos hacer un estudio de qué es lo que le mueve, qué fuerzas impulsan a cada persona de tu equipo. Exacto. Y yo creo que la semana que viene, Pedro, vamos a emplazarnos a hablar de competencias, ¿verdad? Y así complementamos y cerramos el ciclo.
Sí, perfectamente. Hablamos de competencias y cerramos este ciclo que creo que es muy importante para conocerlo porque te puede ayudar a definir muy bien el puesto de trabajo. Y si la persona que tienes trabajando, incluso tú, ¿cuál es el gap que te separa de tu puesto de trabajo y de tus competencias, de tus habilidades y de tus motivadores? Y ayudarte a trabajar en ello para encajar perfectamente. Así que, ¡hasta el próximo lunes!
¡Hasta el próximo lunes! ¡Que pasaremos lista! ¡No nos falles!